José Ápez Arena es especialista en Casa Real, ha seguido muy de cerca no solamente estos 10 años de reinado de Felipe VI, sino la figura de Felipe de Borbón y Grecia desde mucho antes de ser proclamado, cuando era príncipe de Asturias, príncipe heredero. Y precisamente voy a saludar a José Ápez Arena. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, es un día importante para España, para la monarquía. ¿Cómo definiría este reinado de Felipe VI en estos 10 años que han transcurrido ya?
Pues es el reinado de una monarquía que estaba en aquel momento, cuando empezó hace 10 años, casi casi tambaleante, y que ahora se muestra firme y segura, y que nos está liderando como país de una manera eficaz.
Servicio, compromiso y deber es el emblema elegido por Felipe VI precisamente por este décimo aniversario de la proclamación. Lo informa Zarzuela, que es, como digo, es el lema, ¿no? El servicio, el compromiso y deber, yo creo que ha sido siempre su estandarte, su balón añadido y el discurso que ha venido y se ha empeñado en pronunciar, ¿no? Allá por donde ha ido. Es verdad que, como bien decía, estábamos en un momento hace 10 años con la imagen de la corona ciertamente débil. Sobre todo pues por los asuntos del rey emérito ahora, de Juan Carlos I, que abdicó días antes. Y en ese momento, ¿cómo se recibió a Felipe VI?
Pues en aquel momento él se daba cuenta de que caía sobre sus espaldas un peso muy grande. Estas tres palabras que definen, por así decirlo, el momento, tienen detrás otra palabra, que es sacrificio. Uh-huh. O sea, el rey Felipe VI está sacrificándose enormemente por hacer bien su trabajo, por llevar la corona con dignidad, y eso le está costando a él penalidades y dolores. Y, por tanto, no es solamente una monarquía, por así decirlo, brillante y glamurosa. No, es una monarquía de sacrificio, de sacrificio, como dice ese lema, de deber.
¿Cómo ha enfrentado Felipe VI, entre otras cosas? Porque claro, estamos hablando y ahora analizaremos también la inestabilidad política, ¿no? La que estamos viviendo, pero se ha enfrentado a situaciones, la verdad, bastante comprometidas y con una opinión pública, en ese caso, que podría resultar ser desfavorable. Estoy hablando, por ejemplo, de la imputación de su hermana Cristina, ¿no? De las investigaciones sobre el dinero de su padre, en fin, que más allá de lo político, también tenía asuntos familiares, ¿no? Que eran ciertamente incómodos.
Situaciones muy dolorosas, porque él es una persona de corazón, que tiene corazón y que quiere a su familia. Y, por tanto, comprobar que una hermana suya, primera infanta de España, que comparece ante un tribunal como imputada, está vinculada a un escándalo como el de su marido, eso a él le dolió enormemente, pero hizo lo que tenía que hacer. Hablaba antes de sacrificio. Le quitó el ducado de Palma y la apartó, la quitó de la vida de la familia real y de la zarzuela, y le excluyó de todo tipo de contactos. Y lo mismo ha estado haciendo en el caso de su padre, al que no hay que olvidar que está fuera de España, viviendo fuera de España, uh-huh, en el exilio. Dicen gente que autoexilio, como sea, exilio, fuera de España. Y que cada vez que tiene que venir a este país a algo, pide permiso antes. Y a veces le han dicho que no venga y no ha venido. O sea que él está tomando, el rey Felipe, decisiones, todas ellas que tienen que ver con su condición de rey y sus obligaciones constitucionales, pero también tiene que ver con su cariño de padre, a su padre, a su hermana, y eso está, como digo, causándole dolor. Es que habría que mirar, y le has mirado, la imagen de don Felipe hace 10 años y la de ahora. Se ha hecho mayor, tiene muchas canas.
Y las canas son experiencia, al final, don José.
Sí, sí, sí.
En este caso, hablaba también de la figura de su padre. Durante muchísimos años habló que España era juancarlista, hablando en términos monárquicos. ¿Es ahora España felipista?
Todavía no, fíjate, todavía no. Dicen las encuestas que él recibió una institución monárquica con suspenso, con 4 sobre 10. Dicen que ahora está cerca del notable, incluso en el notable. Creo que le falta un poco más, falta sobresaliente. Pero hay que decir que no lo va a tener fácil por muchos motivos. Uno, hombre, porque las nuevas generaciones no tienen ninguna idea de lo que ha sido la historia reciente de España y de lo que la monarquía ha supuesto para la llegada a esta situación de democracia y libertades. No tiene ni idea. Dos, porque, hombre, tenemos un gobierno, esto es coyuntural, alguna vez pasará, pero un gobierno que tiene en su seno a ministros republicanos, pero no republicanos ideológicos y sentimentales, no, beligerantes, combativos, que han incluido en su programa de gobierno, en su programa de partido, a abolir la monarquía. Y, por tanto, no va a ser fácil. Y luego hay un principal problema, en mi opinión, para el rey Felipe VI, que son el independentismo. Uh-huh. Se han crecido enormemente, sobre todo en Cataluña, y él, el rey, es el garante de la unidad de España. Por tanto, él no podrá en ningún momento consentir, permitir que eso vaya adelante. Por tanto, tiene unos desafíos francamente serios.
Sí, bien, en este caso, ahora que hablaba del independentismo, vamos a recuperar precisamente unas palabras que nos retrotraen al 2017, sin duda un año, uno de los momentos más críticos, que era ese referéndum ilegal de independencia en Cataluña. Decía esto.
Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada, y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado, asegurar el orden constitucional, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. Españoles que viven con desasosiego y tristeza estos acontecimientos, les transmito un mensaje de tranquilidad, de confianza y también de esperanza. Son momentos difíciles, pero saldremos adelante porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos, porque nuestros principios democráticos son fuertes, porque están basados en el deseo de millones y millones de españoles de convivir en paz y en libertad.
Bueno, ese deseo de convivencia en paz era lo que transmitía también mensaje de tranquilidad a la ciudadanía en uno de los momentos más críticos, ¿no?, a nivel político en nuestro país, en 2017. Ahora vemos, José Apezarena, que seguimos hablando de Cataluña, en el que todavía hay un gobierno en el que ni siquiera hay una investidura, con una posibilidad de una convocatoria electoral ahí que no sabemos qué va a ocurrir, y una ley de amnistía que sigue estando muy presente y que, bueno, es uno de los asuntos, ¿no?, también espinosos con los que ha tenido que lidiar Felipe VI.
Yo animo más de una vez a los amigos míos y a los españoles en general que vuelvan a ver ese discurso del 3 de octubre del 17, porque es muy significativo el estilo, el tono, la cara que pone, los gestos de las manos. Es una afirmación rotunda de que el independentismo con él no va a ir adelante. Pero en efecto estamos asistiendo a un crecimiento, porque tienen más poder, porque tienen en su mano la estabilidad del gobierno y del Parlamento, y el rey pues ha tenido que firmar una ley que muchos españoles creemos que es ilegal e injusta, que es la ley de amnistía, por la cual aquello que pasó en el procés no pasó. Y entonces eso, pues a los demás nos parece que es una barbaridad, pero, y ha habido alguna crítica, ¿verdad?, diciendo que, hombre, que el rey no tiene más remedio que firmar las leyes que le presenta el gobierno, porque el rey es un rey constitucional. Y, por tanto, para él la Constitución es la norma vital y tiene que asentir a lo que el gobierno le presente. Si alguien está en contra, que se manifieste en las urnas, que cambie las mayorías y que modifique las leyes.
Uh-huh. José Apezarena, decíamos que es especialista en Casa Real, pero conoce muy de cerca y también a Felipe VI, ha hablado muchísimo sobre él, ha escrito bastante. Uno de los libros, además de las publicaciones, son Los hombres de Felipe VI. ¿Quiénes son los hombres del rey?
Pues han cambiado. O sea, el rey ha tenido a su lado un personaje importantísimo, llamado Jaime Alfonsín, que lo cogió cuando tenía 21 años, uh-huh, y lo acaba de dejar hace menos de un año. Por tanto, es un consejero importantísimo, crucial. Pero hace un año, casi un año, dejó paso a otro jefe de la casa. Y, por tanto, estamos en una etapa nueva y, en efecto, hay algunos pequeños cambios, en mi opinión, ¿verdad?, en la uh-huh estrategia de la zarzuela. Porque me parece que en la etapa anterior a este jefe de la casa había excesiva prudencia, había como un poquito de temor a equivocarse. Me parece que ahora están un poquito más valientes, por así decirlo, más animosos en la zarzuela y están tomando decisiones que es un poco aparecer un poco más, dar a conocer un poco más, tanto al rey y la reina como a la princesa Leonor. Y estamos asistiendo, como digo, a la emisión por parte de la zarzuela, de vídeos, de fotografías. O sea que estamos en un momento en que hay más apertura, por así decirlo. Bienvenido sea, porque uno de los retos que tiene el rey de España es dar a conocer la monarquía y que los españoles se convenzan de que es útil al país y fomentar la imagen de la sucesora, que es la princesa Leonor.
Claro. Bueno, vamos a hablar de precisamente la princesa Leonor, la primogénica de los reyes que juró hace 8 meses la Constitución, cuando cumplía 18 años la mayoría de edad, sin duda también ese acercamiento, esa cercanía que se pretende, ¿no? Y divulgar la imagen, como bien decía usted, a unas generaciones en las que quizás haya cierto distanciamiento por ignorancia de nuestra historia. Vamos a escuchar las palabras de la princesa.
Desde hoy incorporo su valioso lema, virtud y mérito, a mi condición de princesa de Asturias y heredera de la corona. Al cumplir hoy 18 años, he prestado el juramento previsto en nuestra Constitución. Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de España.
¿Cómo será la sucesión al trono?
Bueno, primero, pasará un tiempo, porque en esa familia la longevidad es una de las características, ¿no? Pero bien vendrá. ¿Por qué? Porque la muchacha Leonor, que tiene 18 años, tendrá que todavía pasar varias pruebas, ¿no? Varios experimentos. Primero, acabar esa trayectoria militar, le quedan 2 años. Segundo, hacer una carrera universitaria, que yo creo que repetirá el modelo de educación de su padre, y quizás después, y lo pienso también, un máster internacional fuera de España, ¿no? Por tanto, le quedan un montón de años. Pero hay una cosa que a ella le va a servir mucho, que es mirar a su padre. Sí. Es muy interesante cuando se ven imágenes en televisiones ver cómo ambos a dos, Leonor y Felipe, el rey Felipe, se miran. Ahí hay una complicidad especial. Ella tiene como elemento de comparación ver lo que ha hecho su padre. Y, por tanto, esa enseñanza es irrepetible. Y ella va a tener en la cabeza el sacrificio, la dedicación, el esfuerzo que está haciendo su padre. Eso es muy bueno, porque a ella igual también le tocará también hacer frente a situaciones que no sabemos cuáles son, pero delicadas, y, por tanto, ese entrenamiento, ese aprendizaje le vendrá estupendamente.
Bueno, pues hay que decir que José Pezarena ha escrito, además, el príncipe, el heredero de la monarquía parlamentaria, o el príncipe como es el futuro Felipe VI, muchas biografías al respecto desde su juventud, sobre la boda real de la que, además, hoy estamos celebrando el 10º aniversario de la proclamación, pero también hace nada se cumplían esos 20 años del enlace matrimonial con doña Leticia. Parece que fue ayer, ¿verdad? Pero está pasando el tiempo volando. ¿Cuál es la imagen de la familia real en el extranjero?
Es buenísima, es impresionante, casi diría yo que mejor que aquí. ¿Qué quiero decir? Sobre todo de los reyes, porque quienes han salido y han dado la cara y han aparecido en actos públicos son los reyes, causan una impresión inmejorable. Y no hay más que seguir las publicaciones de esos países, ¿no? El viaje, por ejemplo, que hicieron a Inglaterra fue un enorme éxito. Pero lo más novedoso es que el éxito correspondió sobre todo a la reina. Es decir, una persona que procede del ámbito normal, ciudadano, no de familia real, que no es, por tanto, una princesa de nacimiento, sin embargo, mantuvo un comportamiento impresionante, que, como digo, a unos observadores tan exigentes como son los ingleses, les impresionó mucho. O sea, y hay un poco una frase que se manejaba entonces, es que lucía como una reina. Es decir, la imagen de la monarquía fuera de España es buenísima porque cada vez que han salido a un país, a cualquier país, se han desempeñado ambos a dos, con una enorme naturalidad y con una enorme dignidad. Y, por tanto, han cautivado a mucha gente fuera de España.
Bueno, hablando de España, Madrid, sin duda, donde los reyes residen, es un lugar de referencia, sin duda. Usted que conoce de cerca también a Felipe VI, desde bien pequeño, ¿cómo es en las distancias cortas? Porque es cierto que tenemos una imagen de él serio en sus compromisos, sus convenciones, por supuestísimo, pero afable, sonríe, en las celebraciones deportivas también se le ve, pues eso, entusiasta, y incluso lo hemos visto tocar el cajón, ¿no? Públicamente en la calle. Entonces, ¿esa imagen de cercanía se corresponde con esa cercanía de proximidad para quienes les conocen?
Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Estaba un poquito tapado hasta hace poco. Yo creo que desde que es rey está mucho más suelto, ¿no? Pero ese cambio. Él era una persona más bien reservada o casi tímida en el comportamiento externo. La primera vez que él muestra un cambio de personalidad, lo tenía pero lo había tapado, es el día que anunció el compromiso con doña Leticia. Ese día, también yo soy muy amigo de repetir imágenes, ¿no? El personaje que apareció, personaje feliz, suelto, distendido, encantador, ese personaje se desató, como digo, ese día. Desde entonces, eso ha ido mejorando, y ha mejorado desde que es rey. Un elemento interesante también es que él habla cada día mejor, es decir, él se dirige en los actos, en los discursos, se dirige a la gente, no pronuncia discursos, sino que habla a la gente, y está mirándote a los ojos aunque tú no estés allí presente, ¿no? Es decir, que él ha mejorado mucho en la cercanía. Es un hombre muy cariñoso, muy cordial, muy educado, por cierto, que tiene gestos de ayuda a los demás, que se... Bueno, por ejemplo, si tú vas a una audiencia con él en la zarzuela, pues primero hay esa foto de todo el mundo y luego enseguida dice, venga, vamos a reunirnos, ¿no? Vamos a hacer corrillos, ¿no? Y entonces los corrillos es muy, incluso casi chistoso, es muy simpático, ¿no? Y sonríe muy bien. Ese tipo de cosas, la gente que ha visto que está con él, ahora mismo crees que conforme pasa el tiempo está mejorando.
¿Le ha podido usted felicitar en un día tan importante como es hoy de su 10º aniversario de proclamación? ¿Tiene, no sé, línea directa con el rey?
Hoy no es un día para dar la lata. O sea, sí, en serio, ¿eh?
Sí.
O sea, hay que dejarle en paz. Hoy es un día muy delicado porque, bueno, quieras que no, estas cosas tienen repercusión y tienen que salir bien.
Claro.
Y se prepara. Y hoy es un
el
día para no...
El protocolo, el boato,
para,
todo esto.
Para no molestar nada, porque es que hoy tiene que salir todo bien.
Lógico. Pues le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y los oyentes de Onda Madrid, José Apezarén, especialista en Casa Real, haciendo un análisis de la figura de Felipe VI en este 10º aniversario de su reinado. Y que nada, a disfrutar de esta jornada que parece que el tiempo va a respetar y no va a llover como en la boda, por ejemplo, de los reyes.
Oh,
que
qué
en
horror.
Fin, fue un horror, sí, así fue. Gracias, don José Apezarena.
Gracias, encantado.
Un abrazo.